Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana, con Nancy Ángel. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es lunes 5 de diciembre, son las 9:02 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
En información de carácter local, recomendaciones que otorga prevención del delito en estas épocas decembrinas. Ser los más discretos posible a la hora de realizar un retiro de efectivo es parte de las recomendaciones que se otorgan. Con una inversión de 700 mil pesos se realiza el encendido de luces navideñas. Este 2022 miles de luces iluminan el centro histórico de Lagos de Moreno, al que por primera vez se suma la decoración en distintos espacios. Desfile, concurso y verbena por la discapacidad. Las personas que enfrentan alguna discapacidad salieron a las calles este 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, para visibilizar el tema en Lagos de Moreno. Cientos de personas en la primera noche de las estrellas en Lagos de Moreno. El clima frío no impidió que, aquí en Lagos, cientos de personas asistieran a observar el cielo a través de telescopios en la primera noche de las estrellas. Diversidad, protagonista de los textos de Nando López. Existencia y resistencia, los libros que presenta el español Nando López a través de Ecos de la FIL en su visita a la preparatoria regional de Lagos de Moreno. Danza y artes plásticas en primer lunes de festival. El Festival Cultural Navideño abre la semana con la presentación de Juntos en Navidad y la exposición pictórica Soy Paisaje. En información regional, primer concurso de viñas navideñas en Encarnación de Díaz. Se instalarán las viñas concursantes en la plaza principal del municipio y se premiará a los tres mejores. Trata de personas y literatura, un escaparate a la realidad. Dos autores se unieron a la Feria Internacional del Libro para conversar y alertar a los jóvenes sobre la trata de personas. ¿Cómo comunicar ciencia por medio del arte? Agnes Chávez, en la Feria Internacional del Libro, compartió sobre su proyecto de divulgación científica a través del arte. Una pluma y un papel los ponen en jaque. Los riesgos del periodismo ante un Estado que exilia y exhorta a callar los secretos e informar a la sociedad. En información estatal, FIL despide a Sharjah y da la bienvenida a la Unión Europea como país invitado de honor en 2023. El presidente de la FIL, Raúl Padilla López, adelantó que se espera un festival literario con una fiesta multicultural el próximo año. Pese a intentos de boicot, la FIL en su edición 2022 cierra con saldo blanco y 700 millones de pesos en derrama. Ricardo Villanueva agradeció a los exponentes, autores, patrocinadores por el apoyo a la FIL ante el déficit momento que atraviesa por la defensa de su autonomía ante el gobierno de Jalisco. En información nacional, López Obrador anuncia arranque de nuevo plan de salud en Campeche. En Campeche arrancó este lunes 5 de diciembre el nuevo plan de salud por el cual se federalizará el sistema a fin de mejorar los servicios en la materia al contar con buenas instalaciones y el personal, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. El clima en México este 5 de diciembre prevén mínimas de menos 10 grados centígrados. El Servicio Meteorológico Nacional anunció el pronóstico, el cual prevé heladas y lluvias. El ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical ocasionará lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua, además de chubascos en la península de Baja California y el norte de Durango y Sinaloa. En información internacional, Irán anuncia el fin de la policía moral. El fiscal del régimen adelantó que el organismo no depende del Poder Judicial. Queda pendiente la ley del velo obligatorio para mujeres luego de casi 3 meses de marchas por el caso de Amini. China flexibiliza política de cero COVID con apertura de comercios y reducción de pruebas. En Pekín ya no se exige una prueba negativa del virus tomada en las últimas 48 horas para abordar el transporte público. Rusia promete continuar ofensiva en Ucrania pese al tope del precio de su petróleo. La Unión Europea, los países del G7 y Australia adoptaron dicho contrato del petróleo ruso para perjudicar económicamente a Moscú. ¿Qué tal? Muy buenos días, queridos, queridas radioescuchas que nos sintonizan esta mañana a través de 3 medios que tenemos para usted. El 104.7 de FM, el que usted ya conoce, a través de radio. También a través de Facebook, donde estamos completamente en vivo esta mañana y todas para que usted escuche aquí Señal Informativa. Y también a través de nuestra página de internet udgtv.com/Lagos de Moreno. Yo soy Nancy Ángel y agradezco que esta mañana nos sintonice para escuchar el panorama de la información regional, estatal, nacional e internacional. Y como usted ya lo conoce, de aquí, de Lagos de Moreno, donde se encuentra esta emisora, específicamente en Paseos de la Montaña, aquí en el Centro Universitario de Los Lagos. Agradezco que esta mañana nos sintonice a través de los distintos medios. Antes que nada, agradecer a quienes esta mañana me acompañan. En la producción tenemos a Yomira Gómez y en los controles operativos a Selma Ruiz. También a mis compañeras, quienes son voz de la noticia que usted escucha, a Sarisabel Barajas y Vero Fonseca, quien también está en las redes sociales. Atenta a lo que usted nos haga llegar, ya que le comento, puede hacernos llegar algún comentario, sugerencia, opinión, lo que usted desee, también puede hacerlo de forma anónima, a través de nuestras redes sociales, que es Facebook Radio UDG Lagos o Twitter @ Radio UDG Lagos, pero también en nuestros teléfonos en cabina. Usted ya los conoce, por si acaso. Se los repito, 474-403-1413 y al 800-701-2119. Recordarles que también tenemos una línea de WhatsApp, el 4741-347609. Es de nuestro agrado escuchar que usted lo que opina de las noticias que hoy escuchará o algún reporte que usted tenga por expresar. Recordarles que ya es lunes, el primer lunes de la primera semana completa de diciembre, ya diciembre para finalizar este 2022. Como cada lunes tenemos aquí en Opinión y Análisis a Víctor Chávez Ogasón, periodista y jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, a quien escucharemos más adelante. Con esto, damos paso a la información.
Señal local.
Para iniciar con la información de carácter local, es decir, aquí en Lagos de Moreno, recomendaciones que otorga la Dirección de Prevención del Delito en estas épocas decembrinas. Ser lo más discretos posibles a la hora de realizar un retiro de efectivo es parte de las recomendaciones que otorga. Vamos a escuchar más información y detalles con Vero Fonseca.
En temporadas decembrinas es cuando aumentan los robos y asaltos en la ciudad, debido a que son fechas en que las personas reciben su pago de aguinaldo. Sin embargo, la Dirección de Prevención del Delito ha implementado diversas estrategias en las que se comparte información para evitar ser víctima de robo. José Francisco Barrientos Muñoz, titular de la dependencia, señaló la importancia de ser discretos a la hora de recibir el pago de aguinaldo o a la hora de acudir a retirarlo.
Primero, comentar que a veces nosotros somos los que damos información en nuestras propias redes o con personas que no son de seguridad, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo muy burdo. Si ya me pagaron el aguinaldo y pongo en mis redes sociales que son públicas, ya me pagaron el aguinaldo, pues ahí ya hay un foco de alarma, ¿no? Estoy dando una información que es sensible en muchas de las situaciones.
Además comentó que se recomienda acudir a las instituciones bancarias antes de las 3 de la tarde.
Que traten de hacer sus retiros en un horario que no pase de las 3 o 4 de la tarde, que es cuando hay más personas. También, si sienten en un momento determinado que hay una persona sospechosa o que no la reconocen y que en algún momento les causa algún tipo de inseguridad, pueden también marcar el 911 y comentar esta situación.
Francisco detalló, en caso de presentarse un caso sospechoso, reportarlo inmediatamente a las autoridades.
Los índices de este tipo de robos aumentan en diciembre, pues todos debemos de estar alerta. Asimismo, también le pedimos a la ciudadanía de manera muy atenta que si van a hacer sus retiros, lo haga con mucho sigilo, porque después, no sé, se hacen los retiros o traes unas fuerte cantidad de dinero y a veces por pagar la dona o pagar el pan que te venden afuera de la institución, pues sacas todo el monto que tienes y pues eso obviamente a las luces de alguien que pueda estar sospechoso, pues va a provocar que quizás incurra en algún tipo de robo.
Recordar que de la misma manera, la dependencia inició con el programa de acompañamiento en el que un oficial acude a la institución bancaria por la persona y llevarla hasta un lugar seguro después de realizar un retiro de efectivo. Señal informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Bien, aquí tiene este exhorto a prevenir, ya que pues es esta época donde usted ya lo escucha. Se cobran aguinaldos y otras cantidades de dinero que pues hay personas que les gusta lo ajeno. Entonces aquí esta recomendación de prevención del delito, recordarles que también en voz de Vero Fonseca usted puede solicitar algún acompañamiento a la dirección. No se despegue ya que traemos más información de lo ocurrido también este fin de semana.
Síguenos en Twitter como arroba Radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Regresamos aquí a Señal Informativa Lagos de Moreno con una información de lo ocurrido este domingo. Con una inversión de 700 mil pesos se realiza el encendido de luces navideñas. Este 2022 miles de luces iluminan el centro histórico de aquí de Lagos de Moreno, al que por primera vez se suma la decoración en distintos espacios.
Ante cientos de personas, se realizó el ya tradicional encendido de luces navideñas en el Centro Histórico de Lagos de Moreno. Eduardo Mata Márquez, director de turismo de Lagos de Moreno, explica en esta ocasión qué decoración se podrá encontrar.
Bueno, la decoración de este año, como ven, es muchos foquitos, mucho color, es muy festiva y ha abarcado otras partes de la ciudad, de las plazas que antes no se habían tomado en cuenta. El jardín grande luce esplendoroso, tiene nuevos adornos, el árbol de Navidad, el túnel está bien arreglado, las copas de los árboles, y se incluyó por primera vez un trenecito que ha sido del gusto de los, sobre todo de los niños. También la decoración llegó hasta el cuarto centenario, ahí están decorados los árboles, la calle Juárez, abajito de la presidencia, que también luce unos faroles blancos, capuchinas, la plaza enfrente de la escuela de artes, la calle Licenciado, ¿verdad?, por primera vez, y también hay unos adornos en el jardín grande, además de los que ya había en la calle 16 de septiembre, en el pequeño andador, y la calle Hidalgo, la plaza de San Antonio, entre otros lugares.
Actividad que tras 2 años de pandemia es bien recibida por todas las personas.
Dio gusto cómo se aglomeró la gente, dio gusto cómo vino en familia, cómo estuvimos juntos y pudimos disfrutar de este encendido.
Misma decoración que permanecerá hasta enero de 2023.
Estará hasta después del 6 de enero, entonces hay tiempo para que lo disfruten con calma.
Además, de acuerdo al director, una actividad que se conjunta al quinto Festival Cultural Navideño.
Claro, este quinto Festival Navideño viene con una programación que preparó el Departamento de Cultura y que los invito para que estén al pendiente de la cartelera del teatro y también del Facebook para que puedan acompañar.
También decoración que contó con una inversión este 2022 de aproximadamente 700 mil pesos.
Quiero decirles que se compraron más de 600 series de 30 metros de solo de series lineales, y aparte hay de meteoro, hay de lluvia y hay de cortina, entonces, además de algunas solares que están en algunos puntos de la ciudad, entonces ya se podrán dar una idea. Pero vale la pena porque vimos las caras de la gente felices. Encenderá normalmente con el alumbrado de las calles y de las plazas, entonces lo vamos a disfrutar prácticamente después de las 6 de la tarde. Este año fueron aproximadamente 700 mil pesos los que se invirtieron en este decorado, además de que se recicló mucho de lo que había existente, se tenía muy bien cuidado.
Decoración que llegó a sumar la colaboración de 100 personas para inaugurarse este 4 de diciembre.
Y bueno, quiero destacar la participación de los diversos departamentos. Daniel Reyes como director general de servicios municipales, Alberto Reyes también con el departamento de aseo, Polo Centeno con parques y jardines, la regidora Yaritza Sofía Vázquez Soto, que también nos estuvo ayudando físicamente, el departamento de relaciones públicas, el departamento de comunicación social, el departamento de aseo, fueron muchísimas personas, y el de alumbrado tan importante para la conexión con Jesús Guevara. Les agradezco a todos. Había a veces que estábamos trabajando 100 personas y créanme que fueron jornadas grandes, pero que valió mucho la pena porque vemos a hoy que la gente lo está disfrutando.
Ante esta apertura, el director de turismo invita a la ciudadanía a conocer las luces colocadas en el centro histórico de Lagos de Moreno.
Los invitamos pues para que lo disfruten en familia, los cuiden, traigan a las personas que nos visitan y disfrutar de estas épocas que son tan bonitas.
Asimismo, reitera la invitación a participar en las actividades del quinto Festival Cultural Navideño que concluirá este 18 de diciembre. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Bien, pues aquí tiene la invitación a que asista al Centro Histórico de Lagos de Moreno, donde ya se encuentra esta iluminación, y pues a partir de que empiece a oscurecer aquí en Lagos de Moreno, ya estarán encendidas. Con más información también respecto a lo ocurrido este sábado, desfile, concurso y verbena por la discapacidad. Las personas que enfrentan alguna discapacidad aquí en Lagos de Moreno salieron a las calles este 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, para visibilizar, el tema, un tema importantísimo aquí en el municipio. Información que presentamos también a través de la voz de la directora de la Dirección de Discapacidad e Inclusión.
Este 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en Lagos de Moreno se llevó a cabo un desfile, mismo que sumó la participación de diversas instituciones.
En el desfile nos fue padrísimo, tuvimos la participación de la Escuela de Educación Especial, USAER, Manitas con Actitud de Dar, Frater, BIM Lagos, Vida Independiente de México en Lagos de Moreno. Nos acompañó la reina de las fiestas de agosto, la reina del Club Rotario, los chicos, los bikers sin quehacer se llaman, la Unidad Regional de Rehabilitación, la Dirección de Discapacidad, espero no haber omitido a nadie.
Menciona Brenda Sofía Gómez, directora de la Dirección de Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad de Lagos de Moreno, quien añade también se llevó a cabo una premiación a los mejores disfraces.
Estuvo padrísimo, este año que decidimos hacerlo temático cambió muchísimo la perspectiva de los niños, fue algo precioso. Me sorprendió muchísimo darme cuenta de la cantidad de personas que tenemos para calificar. Terminamos con 54 participantes, pobres jueces. Cuando les mandé las fotos, porque les tomamos fotitos antes del desfile, no hallaban. Salieron 9 finalistas, de los 9 sacamos a los primeros 6 y ya de ahí ya no podíamos decidir. 3 chicos se ganaron un premio de atención especial, como de destacados galardonados, que fue Tizoc, que era, yo le decía a Juan Diego con su canoa, ¿verdad? Tizoc con su canoa, precioso mi niño. Un Cantinflas que traía su banderín de Cantinflas, un niño con Down, Dieguito precioso. Y una mariachi que traía su guitarra con Down, preciosa también. Ellos ganaron 3 lugares honoríficos. El tercer lugar se lo ganó la Popis. El segundo lugar se lo ganó Cantinflas con su basurero. Y el primer lugar se lo ganó el Pachuco. El Pachuco se ganó el primer lugar. Pues quisimos premiarlos a todos, pero la verdad era imposible. Teníamos por ahí también una disputa en el sombrero loco. Nos fascinó su caracterización. Desgraciadamente tomaron ellos mucho en cuenta que la chica que venía disfrazada es colaboradora de una asociación civil y no tiene una discapacidad.
Posterior a este desfile y premiación de disfraces, se llevó a cabo una verbena.
En la verbena nos está yendo súper bien, estamos muy contentos. Las chicas que están participando aquí son de un corazón increíble. Creo que ha valido la pena el frío. Y primero el calor intenso y ahora el frío. Hemos estado trabajando para que de alguna forma todo pueda caminar. Vamos a aprovechar que tenemos música en vivo, entonces esperemos que podamos seguir atendiendo de aquí hasta que podamos estar, que es como hasta las 9 de la noche.
Ante esto, la directora de la Dirección de Discapacidad e Inclusión menciona la respuesta de la ciudadanía.
Mejor. La verdad es que los 2 años anteriores el tema de la pandemia nos había quitado mucho la posibilidad de hacer algo. Y este año cuando nos juntamos las asociaciones civiles y los líderes de discapacidad, nos dimos cuenta, nos percatamos que había muchísima respuesta. Todo el mundo quería salir, todo el mundo quería hacer y deshacer. Y todos querían vender, todos querían desfile, todos querían ser parte de. Entonces este año creo que hemos subido muchísimo la demanda en conocimiento, de conocimiento de todo, desde qué es discapacidad, qué hacer si se tiene un niño con discapacidad, quién me puede ayudar para qué, a dónde me acerco si quiero hacer que mi niño termine la escuela, si quiero que tenga un empleo, sobre todo en esa parte, el tema del empleo. Este año aumentamos muchísimo la petición de los chicos con discapacidad que quieran integrarse a una empresa.
Asimismo, comenta la importancia de exponer el tema de la discapacidad ante la sociedad en general.
Ay, han sido muchos años de olvido, muchos años de olvido en el tema de discapacidad. Ha sido un proceso de adaptación. Queremos hacer que las personas puedan entender por completo qué es la discapacidad y hasta dónde podemos llegar con la capacidad de las personas. Queremos entender que cada uno de las personas que conviven, no nada más la persona con discapacidad, sino los papás, los cuidadores, los hermanos, los hijos, vean de una perspectiva diferente el tema de discapacidad. Cuando hablamos nosotros sobre cómo podemos ayudar a la persona, siempre empezamos con la familia, que regularmente es como, es que mi hijo necesita, es que mi mamá necesita. Y no nos percatamos, el tema es un círculo y que el círculo depende de toda la familia. Si la familia no está bien, la persona con discapacidad no va a estar. Y de ahí partimos a la necesidad de lo que creo que podemos ir creciendo y creciendo. Y es importante que toda la gente conozca que no porque tiene un problema de conducta fuertísimo en la escuela, quizá no escucha y no nos hemos dado cuenta. O no conocemos el tema de la genética de toda la familia y ¡ay, está loquito! No, quizá es un problema que se puede tratar. O mi hijo tiene 3 años y no habla. Es que es porque le pongo mucha tele. Tenemos que empezar a conocer qué es y de dónde viene. Porque si yo te dijera la lista de las enfermedades y las discapacidades que existen en el mundo, te echas para atrás.
Ante el panorama anterior, la importancia de nombrar la discapacidad, menciona la directora y añade, en próximas actividades espera la mejor de las respuestas de la ciudadanía. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Aquí la información ocurrido el sábado. Un día anterior, el viernes, diversidad, protagonista en los textos de Nando López. Existencia y resistencia, los libros que presenta el español Nando López a través de Ecos de la FIL en su visita a la preparatoria regional de aquí de Lagos de Moreno.
A través de Ecos de la FIL, el dramaturgo y novelista español Nando López llega al Alto Norte para compartir con jóvenes de la preparatoria regional Lagos de Moreno experiencias, vivencias y formas de vida a través de sus libros.
Bueno, pues para mí ha sido un regalo poder estar en la preparatoria de Lagos de Moreno, porque es muy bonito poder hablar con personas de otro lugar, con quienes compartes inquietudes, tanto en lo cultural como en lo educativo, y me voy fascinado por la inquietud de sus jóvenes, por el buen trabajo de sus profesores y profesoras, y por toda la implicación del centro. Yo creo que esta mañana ha sido uno de los regalos más hermosos que he vivido como escritor, y más aún en mi faceta de escritor para jóvenes, el ver a adolescentes con tantas ganas de preguntar, compartir, saber y de hablar de un tema que es tan esencial en mi vida como los libros, ¿no?
Con un auditorio lleno de jóvenes y docentes, el escritor habla sobre su trayectoria literaria, misma que parte de la diversidad.
Pues esta mañana hemos hablado sobre todo de mi trayectoria literaria, de cómo llego a hablar de ciertos temas como los que tienen que ver con salud mental, con la visibilidad LGTBI, con el feminismo y la lucha por la igualdad en muchos frentes y de alguna manera cuáles son los resortes, tanto biográficos como literarios, que me han llevado a hablar de estos temas y en cuáles de estos títulos están presentes, ¿no? Lo que hemos hecho es sobre todo hablar de, bueno, posibles lecturas que les puedan interesar en libros como la versión de Eric, el rey de las primeras veces, la de la ira, nadie nos oye, o en las redes del miedo, y explicarles de dónde nacen esos libros, qué los inspiró y cómo muchos de ellos están basados en historias reales que de alguna manera han ayudado a que mucha gente se sienta un poquito más visible y algo menos sola en su día a día.
Literatura que también aborda temas de un contexto plural, que resiste y existe, puntualiza el escritor.
Bueno, yo creo que en la actualidad todavía tenemos que pelear porque esa existencia y esa vivencia en ambos casos sea posible y todavía tenemos muchos frentes en que no lo es. Yo hablo mucho de las vidas invisibles, es decir, de aquellas situaciones de violencia que siguen ocurriendo, que siguen afectando a muchas personas y que por desgracia no hemos encontrado aún una solución. De alguna manera, en mi caso, yo lo que trato es de que mi literatura sea muy beligerante y que aborde todas esas formas de violencia homofóbica, machista, xenófoba, transfoba, capacitista que siguen existiendo. Entonces yo creo que para existir también tienen que nombrarnos, tienen que contarnos, tienen que decirnos, y la literatura es una forma de existencia, ¿no? Por eso creo que es muy importante que desde los libros creemos referentes y que la diversidad sea protagonista.
Libertad, identidades y salud mental son la base de los textos de López, quien comprende y contextualiza la construcción de una sociedad desde el respeto y la tolerancia, en una etapa temprana como la juventud. Con una gran emoción y curiosidad, alumnado de la Preparatoria Regional Lagos de Moreno y las 5 sedes que la conforman, escucharon al escritor, quien agradeció la hospitalidad para esta presentación.
Simplemente dar las gracias a la FIL por traerme hasta acá, a la preparatoria de Lagos de Moreno por este encuentro tan bonito y a toda la gente que entiende que los festivales literarios tienen que ser algo que se expanda más allá del propio festival. Creo que aquí también la Universidad de Guadalajara hace una gran labor y me siento muy honrado de ser parte de ello. Yo creo que la cultura merece la pena cuando realmente llega a la gente y creo que eventos como este son lo que permite que esa cultura trascienda las fronteras de una librería o las fronteras de una biblioteca y realmente llegue a todas partes y, bueno, pues permite momentos como el de hoy que para mí va a ser ya siempre imborrable.
Con la presentación del español en el Alto Norte es como cierra Ecos de la FIL, que como cada año lleva actividades a las preparatorias de la Universidad de Guadalajara. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Bien, con esto vamos a nuestro segundo corte de estación. No se despegue, en un momento regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Regresamos con más información de carácter cultural. Danza y artes plásticas en primer lunes del festival. El Festival Cultural Navideño abre la semana con la presentación de Juntos en Navidad y la exposición pictórica Soy Paisaje. Este primer lunes 5 de diciembre de este festival, Danza Juntos en Navidad por Festival Anual de Gala de la Escuela de Danza Clásica Vallevska. Esto será en el Teatro José Rosas Moreno a partir de las 7 de la tarde. Y luego a las 8, Artes Plásticas, inauguración de la exposición Soy el Paisaje, de Graciela Narváez. Esto también en el edificio universitario del Centro Universitario de Los Lagos. Estas actividades, le recuerdo, usted escuchaba la entrevista el pasado viernes con el director de Cultura, Hugo Acosta, quien mencionaba, son actividades completamente gratuitas a las que toda la ciudadanía puede asistir. Tiene la invitación abierta. Le reitero, Teatro José Rosas Moreno, 7 de la tarde, Juntos en Navidad por Festival Anual de Gala. Y Artes Plásticas, inauguración de la exposición Soy el Paisaje, a partir de las 8 de la noche. Esto por Graciela Narváez.
Señal Encarnación de Díaz.
Pasamos a información de carácter regional. Primer concurso de viñas navideñas en Encarnación de Díaz. Se instalarán las viñas concursantes en la plaza principal del municipio y se premiará a los tres mejores.
Se invita a participar en el primer concurso de viñas navideñas que organiza la Dirección de Fomento Artesanal del municipio de Encarnación de Díaz. La titular, Socorro Serrano, detalló parte de la actividad.
La primera concurso navideño que vamos a tener sobre lo que viene siendo las tradiciones mexicanas, que vienen siendo las viñas navideñas. Estamos tratando nosotros de rescatar nosotros poquito lo que viene siendo nuestra cultura artesanal, ¿verdad? Sobre todo eso. Y la convocatoria es abierta para que sean trabajos. Ya ves que ahorita está muy de moda lo reciclado y, bueno, no es moda, es que tenemos más bien la obligación nosotros de también pues fomentar algo, el reciclado, para que no sea todo comprado, que ellos mismos inventen, ellos mismos, o sea, la gente es muy creativa en ese aspecto y estamos nosotros seguros que van a hacer unas bonitas obras de arte con todo eso.
Además, comentó cuáles serán las bases para participar en el concurso de viñas navideñas.
La Villa Navideña Mexicana será instalada en la explanada de la Plaza Principal, en la Plaza Principal. Más o menos estamos calculando un aproximado de un 2x2 metros. Se podrán utilizar materiales de reciclado, la iluminación, como te decía, la creatividad tradicional mexicana, alusivo obviamente pues a lo que viene siendo la Navidad. Los proyectos se instalarán a partir del día 16 de diciembre, a partir de las 10 horas de la mañana, permaneciendo ahí sus viñas, escenarios, hasta el día 18. O sea, vamos a tener toda la oportunidad nosotros de estar viendo esos 3 días, todo lo que pues con su creatividad vayan a hacer ellos, ¿verdad? Y también puede ser un escenario, ¿por qué no? Pues para ir a tomar fotos.
Socorro Serrano señaló que se premiarán a las 3 mejores viñas participantes.
Pues es nuestra primera vez que esperamos nosotros cada año irlo incrementando. Pues su primer lugar va a ser de 2,000, segundo lugar de 1,500 y el tercer lugar de 1,000 pesos. Y pues esperamos que fluya la creatividad, que no todo sea comprado, que también sea algo que pues se puedan utilizar de sus casas, yo que sé, no sé. A lo mejor se pueden juntar ahí entre varios primos o parientes o amigos, yo que sé, para hacer esas villas navideñas.
Los interesados podrán consultar la convocatoria en la página oficial del Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz. Señal Informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Bien, pues aquí la información de carácter regional, la invitación a la ciudadanía de Encarnación de Díaz. Pasamos a más información ahora de todo lo ocurrido en la Feria Internacional del Libro, que ya este domingo llegó a su fin. Sharjah se despidió y ya se espera en la Unión Europea en 2023. Por lo pronto y por ahora, también pues nuestro equipo de señal informativa Lagos de Moreno, quien se encontraba en la FIL, pues hizo varias notas para usted con mucho cariño. Una de ellas trata de personas y literatura. Un escaparate a la realidad. Dos autores se reunieron en la Feria Internacional del Libro para conversar y alertar a los jóvenes sobre la trata de personas.
La literatura abrió un espacio entre decenas de jóvenes y los escritores Emiliano Monge y Florencia Chévez para abordar el tema sobre la trata de personas, dos diferentes perspectivas basadas en sus libros. Emiliano Monge en el 2015 publicó Las tierras arrasadas, un texto que retrata la crisis que sufren los centroamericanos cuando migran hacia Estados Unidos. Por su parte, Florencia Chávez en el 2016 lanzó su libro Cornelia, el cual habla sobre la trata de personas con fines sexuales. La trata de personas es un problema que ha estado presente en todo el mundo y los mecanismos de enganche también han ido cambiando conforme a la modernidad, aprovechando el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Con respecto a este punto, el escritor puntualizó que se debería actuar en redes sociales como se actúa en el mundo real.
Es cierto que no hay que romantizarla, ni dejar de actuar sobre todo como actuamos en la vida cotidiana en las redes sociales. Es decir, no, lo primero que tenemos que hacer es estar atentos a eso, como somos en la vida cotidiana, ser en las redes sociales. Porque cualquier grieta que abramos entre nuestra forma de ser en la vida cotidiana y el personaje que creemos en las redes sociales es una puerta que alguien puede empezar a abrir.
Por otro lado, Florencia Chévez les dio un mensaje a los jóvenes en cuanto a esto.
Si hay algo que sucede en sus redes sociales que les resulta extraño, que confíen en su instinto y que pidan ayuda a algún adulto, pueden ser sus padres, algún tío, sus profesores, son dos hombrecitos y mujercitas muy inteligentes que ante la duda ustedes crean en ustedes. Si a ustedes algo les parece raro, confíen en su instinto, porque probablemente no sea.
Ambos autores concluyeron sus intervenciones con la aportación de que esta problemática sigue sucediendo por apatía e indiferencia de la sociedad. Puntualizan que se debe hacer uso de la denuncia ante cualquier cosa que parezca extraña o indebida. Señal informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Y en más información también de la FIL, ¿cómo comunicar ciencia por medio del arte? Agnes Chávez en la Feria Internacional del Libro compartió sobre su proyecto de divulgación científica a través del arte.
La ciencia y el arte pueden llegar a complementarse de gran manera para ayudar a que la divulgación científica sea mucho más amena y que las personas logren entender un poco más de lo que hay en todo el universo. La artista Agnes Chávez, ante un auditorio en la FIL lleno de niños, adolescentes y adultos, compartió su pasión por estas dos ramas. Demostró cómo fue que ella logró fusionar la ciencia y el arte para crear un espectáculo de conocimiento para adolescentes con su proyecto llamado Space Messengers, Mensajeros del Espacio. Compartió de qué trata él mismo.
Es un proyecto educativo y también una obra de arte, una instalación. También es un intercambio internacional que conecta estudiantes de Nuevo México con estudiantes y aulas en otras partes del mundo. Y el propósito es de desarrollar la alfabetización artística, científica y humanística.
Empoderar a los jóvenes científicos es una de las tareas de este proyecto, pero fuera de él, Agnes mencionó cómo se debe guiar a los chicos y chicas que les gusta la ciencia.
Lo importante es la ciencia fundamental y por qué la ciencia es importante, pero más importante que todo eso, el aspecto humanístico, es la ética. Es empezar a hablar de no solamente que, puedo hacer esto, inventar esto, qué cool. Es decir, ¿qué impacto va a tener? ¿Qué impacto va a tener esta idea o estas cosas? Cada vez que ven algo de la ciencia, tienen que hacer esa pregunta crítica. tienen que poder aprender a desarrollar esa habilidad crítica y desde el principio.
El proyecto de Space Messengers busca seguir divulgando la ciencia y Agnes adelantó que se encuentra haciendo alianzas en Jalisco para que más estudiantes puedan explorar en el universo de la ciencia. Señal informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
En más información también de la Feria Internacional del Libro, que le reitero, este domingo llegó a su fin, Una pluma y un papel los ponen en jaque. Los riesgos del periodismo ante un Estado que exilia y exhorta a callar los secretos e informar a la sociedad. Información de nuestra compañera Luz Rodríguez.
En el marco de la FIL, en el segundo día del 18º del Encuentro Internacional de Periodismo, es la periodista de investigación, autora de varios libros revolucionarios que han marcado y dado de qué hablar en los ambientes del crimen organizado, la corrupción y otras prácticas ilegales, Anabel Hernández, participante de la conferencia Ciudadanos bajo fuego, el asalto a la libertad de expresión. Menciona la importancia del periodista, más allá del entendimiento, es la capacidad de ejercer el papel que desarrolla ante la sociedad, no vivir en esclavitud del informar lo que los grandes poderes quieren que se informe. Anabel explica cuáles son los dos poderes más grandes del periodista.
No necesitamos una metralleta como esos que nos quieren silenciar y asesinar. No necesitamos eso. Nosotros los periodistas somos mejores que ellos. Porque con una pluma y un lápiz ponemos en jaque su sistema. Y eso es una cosa que no debe olvidar ninguno de ustedes. Así sea la historia más pequeña o más grande que hagan, ustedes ante el poder, ante este Goliat, imagínense qué tan frágil debe ser ese Goliat, que una pluma y un papel los pone en jaque.
Es en la ronda de preguntas en el que le cuestionan, ¿cómo empezar a hacer periodismo de alto riesgo? Y Anabel Hernández comenta que es importante hacer primero periodismo territorial. Ella empezó a hacer temas de necesidades de la comunidad, como lo fue sobre lámparas y baches, tocando las puertas para conseguir esa información.
Uno tiene que hacer periodismo territorial para después transitar a un periodismo de alto riesgo, porque el periodismo territorial, de nuevo, te permite ir desarrollando el olfato de cuáles son las áreas de riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, no hay historias pequeñas.
Anabel deja en claro que los periodistas no necesitan huir de su territorio, necesitan el apoyo a nivel regional, local, para poder seguir informando y trabajando. Una nota no vale más que la vida, no vale el riesgo. Desde FIL Guadalajara, Señal Informativa, Lagos de Moreno, Luz Rodríguez.
Bien, aquí la información, los detalles de la Feria Internacional del Libro que usted ya escuchó la semana anterior, toda una transmisión especial para que usted llevara los detalles de toda esta feria que duró 9 días. Con esto vamos a nuestro tercer y último corte de estación. No se despegue, que en un momento regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Usted ya sabe, es lunes de opinión y análisis con nuestro querido Víctor Chávez Ogasón, periodista y jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Víctor, muy buenos días, te escuchamos.
Gracias, buenos días, un gusto estar con ustedes. Una disculpa por la semana anterior, por fallas técnicas, ya que estábamos desde el Expo Guadalajara, no pudimos tener comunicación, pero este día, pues me da gusto estar de nueva cuenta platicándoles lo que, parte precisamente de lo que sucedió durante la última semana con esta Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Por cierto, ayer terminó, y que termina de una forma excelente, yo diría así, pero sobre todo con un escenario mucho mejor con rumbo al 2023. Y es que nos queda muy claro, y así fue quizás una prueba a la que la sometimos, es que la Feria Internacional del Libro en Guadalajara es de usted, de sus hijos, de sus vecinos, de quienes asisten año con año a esta Feria Internacional del Libro, ya sea lectores, ya sea escritores. ¿Y por qué comento esto? Porque pues hay quienes la creían que era suya o que depende de ellos, y me refiero a los políticos. Usted recordará que previo a esta celebración número 36 de la Feria Internacional del Libro, hubo una serie de descalificaciones donde se hablaba como una de las empresas de la Universidad de Guadalajara en donde no hay cuentas claras, donde se gasta lo que se pudiera gastar en aulas, en maestros, y que bueno, pues a final de cuentas se decía por parte de los críticos de que no era un buen negocio y tenía que ser auditado. Pero no hay más negocio auditado, y sobre todo, pues ya, como insisto, más que un negocio, una gran feria, una gran celebración cultural que aporta conocimientos, que convierte a una sociedad mayormente educada, escrita, leída y sometida a un tratamiento que, pues, en Europa, le puedo decir, incluso en la India, va tomando mucha fuerza, en el Medio Oriente, por supuesto, también, y también es así que constantemente escuchamos el promedio de libros que se leen en otros países. Y hay buenas noticias, porque justo dentro de esta FIL, el grupo de editores, estamos hablando de las empresas, dieron a conocer que el promedio en México de lectura ha crecido en medio libro. Si usted dice, bueno, pues no es mucho, pero es muy importante, porque si ponemos ese medio libro multiplicado por todos los mexicanos, pues nos vamos a encontrar con que efectivamente en promedio, pues la lectura ha aumentado. Y podemos seguir así, porque la verdad es que después de lo que yo vi este fin de semana, las nuevas generaciones vienen empujando y muy fuerte para hacer de la lectura una actividad constante y sonante, pero sobre todo atrayente, donde pues ellos han encontrado un nicho importante para desarrollarse. Largas filas esperando incluso todos los días por la noche para comprar su boleto. Ya no se diga el día de la venta nocturna el viernes. Pues nos deja en evidencia cómo estos jóvenes se abalanzaron sobre lo que estaban esperando y que pues no se les había podido dar por la pandemia. Recordemos que en el año 2020, pues esta FIL fue hecha a distancia, en el 2021 fue híbrida, pocos eventos en público, pero esta vez los auditorios estuvieron llenos en su totalidad. Así atestiguamos momentos importantes, la propia inauguración, la entrega de los premios, donde todavía, pues este sábado se cerró y domingo con el premio Benítez a un importante fotógrafo, y el sábado al famoso Monero Trino, que también pues se hizo acompañar por otros moneros y cómicos haciendo alarde pues de pues un gran evento con el cual se ponía prácticamente el sello de oro a esta Feria Internacional del Libro. Después de las cifras que tenemos ayer, sí, Fueron 806.805 lectores los que se dieron cita. 20.000 menos que en 2019, hay que reconocerlo, pero una cifra importante considerando que venimos después de 2 años de pandemia. Esto genera que son, hay que decirlo, cifras muy claras, reales y contrarias a lo que muchos apostaban, de que cuando se hizo un llamado a boicotearla, cuando políticos se manifestaron en contra de la FIL, inexplicablemente incluyendo al secretario de Educación, que se supone debería estar a favor de la lectura, pues resulta que hoy es prueba superada. Destacó en este caso la aplicación de 2.173 sellos editoriales procedentes de 49 países. También otro dato que nos hace llamar la atención, no fueron 600, fueron 775 escritores procedentes de 44 países que se dieron cita. Se aumentó la cifra de manera importante a lo que se tenía pronosticado. También nos encontramos que, por ejemplo, en el pabellón de niños que se sumó a esta feria, 184.409 niños de escuelas, tanto públicas como privadas, participaron en los talleres, pero muchos más acompañados de sus padres estuvieron disfrutando precisamente de las actividades, incluyendo 77 funciones de 27 espectáculos. Así pues, los números hablan por sí solos. Podría darle y seguir señalando indicadores donde además hay que destacar, tuvimos a un país, Charjá, que admitió y en su momento pues vivió y también por supuesto también las autoridades universitarias y organizadoras de la FIL les tuvieron que explicar el conflicto que se estaba viviendo para que no se sintieran ofendidos. Se fueron felices y sonriendo. Tan es así que firmaron convenios con la Universidad de Guadalajara, convenios importantes de intercambio de estudiantes y de otro tipo de actividades. Ahora le toca a la Unión Europea. Viene acompañada en este caso pues de gran cantidad de países que están desde el 25 de noviembre al 3 de diciembre haciendo también alarde de su cultura y, por supuesto, después de lo que vimos ayer, el concierto donde fusionaron dos chicas el sonido del violín y de un equipo de DJ, pues solo podemos concluir que lo que viene todavía será mucho, pero mucho mejor. Pero, y sobre todo queremos dejarle en claro, la FIL no es de nadie, pero sí es de todos. Gracias, este es mi comentario.
Víctor, muchísimas gracias por este recuento y este resumen con estas cifras que nos da muchísimo gusto escuchar, que la FIL sea un espacio para proliferar el pensamiento, la lectura y la reflexión de temas tan importantes como los que se tocaron durante 9 días. Te agradecemos muchísimo y esperamos ya los preparativos rumbo a la FIL 2023. Muchísimas gracias, Víctor.
Hasta pronto.
Y con esto llegamos al final de este espacio informativo. Les agradezco su sintonía a lo largo de esta hora. Recordarles que mañana martes tenemos nuevamente una cita aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. No se despegue del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.